Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y ahora sí, ahora empieza esa seguidísima tertulia española, la tertulia de chicos que hacemos aquí en Fin de Semana y que en este caso pues encabeza como siempre José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, y incorpora a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel. Hola, hola.
¿Cómo estamos?
Ah, ahí estamos. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu verano?
Pues muy bien, con muchísimo calor. Es mentira que en Asturias no se pasa calor.
Ha sido Asturias calor. También. Hemos ido media España, hemos ido a Asturias.
Sí, estaba lleno de gente, la verdad. Todo lo que son los santuarios, los caminos, estaba lleno de gente. Y muy bien, y aquí ya para retomar el curso y con las labores diarias.
Bueno, pues me gusta que estés de buen humor. El asunto que hoy nos reúne y sobre el que vamos a discutir y abrir los micrófonos a nuestros oyentes, por cierto, voy a darles el número al que pueden llamar, el teléfono gratuito 900 50 60 06, fue planteado ya en el editorial, en el comienzo del programa. Es la sociedad deshumanizada que ha generado la llamada cultura del descarte, un término acuñado por el Papa Francisco y que se refiere a la progresiva idea de que la vida solo merece la pena en unas condiciones estandarizadas según una calidad X, y que por debajo de eso pues ni merece la pena vivir ni merece la pena que vivan los otros, ¿no? Es el entorno cultural que está generando no solamente la eutanasia, sino una conciencia de aborto, un cambio en la pirámide generacional catastrófico, pero también el dejar de lado a los ancianos, los enfermos, despreciar las últimas etapas de la vida, el proceso de la agonía o incluso el proceso del moribundo es considerado superfluo. En fin, se han producido grandes cambios antropológicos. Recuperamos las palabras del Papa Francisco a Carlos Herrera esta semana en esa histórica entrevista a la cadena COPE.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también. Los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no? O sea, hay una cultura, después miremos las periferias, pensemos las grandes periferias asiáticas, por ejemplo, para irnos lejos y no pensar que uno está hablando de cosas de acá. El descarte de pueblos enteros. Piensen los rohingyas, descartados, gitaneando por el mundo. Pobrecitos. O sea, se descarta, no sirve, no va, no sirve, ¿no? Esa cultura de descarte nos ha signado.
La cultura del descarte, sin duda un término fascinante. ¿Qué os dice en principio este término, José Miguel?
Pues estaba justamente buscando la definición de la RAE exactamente, que todo el mundo lo puede imaginar, ¿no? O trasladar, de excluir o eliminar a alguien o algo, ¿no? Y esto viene pues de muy atrás realmente, es decir, el mismo pontífice y algunas otras personas justamente en el Vaticano mencionan la cultura, por ejemplo, espartana, ¿no? En la que volvemos otra vez a descartar a aquellos que pudieran ser más enfermos o pudieran ser,
no, los que
ser
no sirven,
válidos para la producción, ¿no? para la producción como tal. La eugenesia, la verdad, por ejemplo, es algo que viene también de antaño, ¿no? E incluso todos sabemos que a principios del siglo XX, finales del XIX, tuvo gran preponderancia en muchísimos países. Hitler tan solo recogió el guante, por así decirlo, porque en aquel entonces Roosevelt, Churchill y todos ellos eran sumamente partidarios también de la eugenesia.
Sí, sí, niños enfermos, claro, o niños con lo que se consideraban taras, ¿no?
Enfermos,
¿no?,
mentales,
discapacidades,
por ejemplo,
esos había que abortarlos y identificarlos rápidamente y quitarlos de la raza.
Exactamente, ¿no? Y todo ello quizá también tiene que ver muchísimo y se ha extendido al mundo material. Es decir, en el mundo material estamos quizá demasiado acostumbrados. Yo sé que además el sumo pontífice es un fan de la ecología, del cuidado del planeta, en definitiva, obra de Dios, y también lo hemos extendido, ¿no?, en todo. Ahora mismo sostengo entre mis manos un bolígrafo descartable. Y recuerdo una pequeña anécdota, y con esto ya acabo, en Mali, en Bamako, en el colegio Père Saint-Michel, en el que me encontraba allí con unos cuantos sacerdotes, y hablando de este mismo tema, recuerdo que uno de ellos, que entre paréntesis, yo me había presentado a comer sin ser invitado, por la hora que era, y todos compartieron un poquito de su plato conmigo, y de otra persona que luego llegó, me dijo: Miguel, todo esto comenzó, entre otras cosas, recuerdo la anécdota, con los bolígrafos desechables. Antes se utilizaban las plumas que se rellenaban o se arreglaban, pero hubo un momento que esto fue exponencialmente creciendo.
Fíjate qué interesante esto, porque podríamos pensar que no tiene nada que ver un bolígrafo o una servilleta de usar y tirar, pero tiene que ver. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Tiene que ver. De repente ya no funciona, no nos preocupamos en repararlo, en poderlo modificar para seguirlo utilizando, además por muchos motivos económicos, por el planeta, por los plásticos, yo qué sé, por nada, se coge y se tira.
Está relacionado quizá, José Manuel Aguilar, ¿qué opinas?
Yo opino que el Papa ha dado, a lo mejor sin quererlo, fíjate lo que te digo, una de las ideas fuerza más importantes que hemos podido escuchar en los últimos 25 años. ¿Y qué es una idea fuerza? Pues una idea es la idea que tiene la capacidad de impulsar a un grupo o a un sujeto. Y creo que el Papa ha planteado una cosa, ha puesto sobre la mesa algo que no es la primera vez que lo comenta, como acabáis de decir, ni muchísimo menos, pero que nos está planteando que ya no solo está... Hablas de los bolígrafos, Gaona, antes estuvieron las bombillas, y yo os comento que a mí se me hundió el botón del microondas, y cuando quise ir a repararlo, el hundirse,
te costaba más el botón que el microondas.
Totalmente remachado, precisamente para no poder abrirlo. No tenía tornillos, tenía remaches.
Sí, sí, además la indicación es: tire usted el microondas y compre uno nuevo. Manche el medio ambiente, deshágase de un montón de materiales y sobre todo reafirme esa idea de que lo viejo se sustituye por lo nuevo.
Efectivamente, pero ojo, con la misma hipocresía de decir nosotros somos ecologistas, ¿eh?
Sí.
Ojo, bueno, nosotros somos ecología. ¿Cómo que ecologista? Usted acaba de producir kilos de basura de algo que es perfectamente útil.
Pero
ya pasamos a eso, al ser humano como bien de consumo. Nosotros empezamos, los veteranos de aquí, hablaríamos de los filtros del Photoshop, ¿verdad? Vencidos por los 1000 filtros del Instagram, donde la niña que se está haciendo fotos no quiere aparecer como realmente es, que es preciosa. Tiene que aparecer con 1000 filtros para aparecer como tienen que verla los demás y como ella cree que los demás realmente la aceptarían. Fijaros cómo se está trasladando esto al ser humano como producto de consumo, que es lo que, a fin de cuentas, porque si es útil, funciona, sirve, y si no es útil, como diría el Santo Padre, pues es perfectamente desechable.
Es interesantísimo, porque además él ha salido del nicho del aborto como una obsesión ideológica, ampliando el horizonte, ¿no? Dice, vamos a ver, cuando usted tiene un problema muy grave, ¿puede contratar un sicario para eliminar el problema?
Efectivamente.
¿Puede una vida humana constituir el peaje para resolver un problema? Y luego hay... vamos perdiendo cosas. Yo voy a pedir a los oyentes que nos cuenten su experiencia de descarte, porque somos muchos, ¿no? Y muchos que nos oyes, pues tendrán 80 años, tendrán 90 años, o les faltará una pierna, o no verán, o están moribundos, y habrán experimentado esta sensación, o habrán reflexionado sobre el descarte, o habrán sido objeto de comentarios. Llámenos y cuéntenos sobre la experiencia suya con la cultura del descarte en el 900 50 6006. Voy a repetirle, 900 50 6006. Digo que periodos enteros de la vida de repente carecen de interés. Por ejemplo, persona, bueno, moribunda, ¿no? Pues que tiene acotado el extremo de su vida o que se encuentra en los últimos momentos, parece que esos momentos, por lo que sea, son menos importantes que otros. Es más, se puede prescindir de ellos, se le puede dar una pastillita a la persona y quitarla de en medio. Y resulta que a veces un instante uno en la vida de una persona puede ser definitivo y a lo mejor ese instante está al final. Por ejemplo, pedir perdón a un hijo, por ejemplo, que un hijo te pida perdón, por ejemplo, encontrar un amigo nuevo. Cosas así ocurren, pueden ocurrir en un instante y, sin embargo, hemos despreciado, por ejemplo, todo el final de la vida, que ahora mismo hay que borrarlo.
Si me permites una idea, hay una cuestión que planteó también el Papa, que era la tarea de la Iglesia. Él decía que la Iglesia tenía la tarea de reescribir la gramática del hacerse cargo. Y esto, como profesores de la conducta humana, que somos aquí tus dos compañeros de la mesa, lo quiero poner encima porque el ejemplo que puso el Santo Padre es el del buen samaritano, ¿eh? Que nos enseña a mirar desde la compasión. ¿Y por qué desde la compasión? Que no es una palabra vacía. Dice, porque el que no mira con compasión no se involucra en lo que observa. Y eso es así, es un espectador. Su corazón no se conmueve.
Sí. Claro, es como cuando vemos guerras mientras estamos comiendo en la televisión.
Efectivamente, y estamos consumiendo otro producto. Sí. Nos podrían poner encima una película romántica como una película, como una comedia. No, sí. Perdóneme usted, la visión del samaritano es la visión de la compasión, y la compasión es la visión del que se está involucrado en lo que observa, no la del espectador.
Exacto, sí, y ahí hay una cultura del hacerse cargo de la que estamos prescindiendo y que trae consigo muchos beneficios, porque ¿cuántas personas te dicen, pues mire, yo me pareció un peñazo tener que hacerme cargo de mi padre o de mi madre y fue un trabajo extenuante y de repente empecé a recibir, empecé a descubrir?
O como decía la madre Teresa, dice, no, a mí no me feliciten por ser así. Yo siento un placer enorme por cuidar.
Exacto.
Por cuidar, por supuestísimo. Qué placer inmenso cuidar a nuestros hijos. Perdónenme, cuidar a tu pareja que se ha puesto con un sencillo catarro. No quiero decir ningún drama más importante. Qué sencillo placer.
Y eso, para eso no hay espacio. Probablemente, entre otras cosas, porque no resulta beneficioso desde el punto de vista económico. O sea, cuando una persona tiene que cuidar a otra, cuando tiene que dejar de trabajar para acompañar en una agonía, cuando tiene que hacerse cargo de niños enfermos, etcétera.
Cuando tienes que ir más despacito porque estás de vacaciones, pero tu niño tiene un año y hay cosas que no se pueden hacer porque hay que parar continuamente, porque etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, y sin embargo eso no es rentable, siempre es el tema de la rentabilidad, de cuánto podemos procurar económicamente, ¿no? Y otra idea añadida que es la idea de no sufrir, como si la clave para ser feliz fuese no sufrir, es curioso.
Esto es algo muy extendido, ¿no? Y de hecho tengo por ahí una contraportada justamente en La Vanguardia que se titula algo así, puede dar lugar a malos entendidos, la verdad es cierto, que dice algo así como ¿qué tiene de malo sufrir una temporadita? Vamos a ver, sacada de contexto suena extraño, pero justamente entra perfectamente lo que hemos estado hablando. En la cultura del no querer sufrir, en la cultura de quererse quitar las molestias de encima, olvidamos que evidentemente el paso de la vida no es simplemente pasarlo bien, como anuncian muchas veces las agencias de viaje, ¿no? Que las agencias de viaje en el fondo lo que venden son sueños. Luego llegas a donde sea y está lleno de mosquitos, te roban la cartera y lo que sea. Hay un componente, evidentemente, que tiene que ver con el sufrimiento. Y esto es importantísimo.
Pero
entenderlo.
Yo diría un componente, vamos a matizar, un componente positivo.
Claro,
es
lógico, es que forma parte de la vida el enfrentarse
claro,
a ello.
Sanador.
Efectivamente.
Sanador. Y si no, fíjate, Gaona, que conoce muy bien el tema de adicciones, cuando se mira hacia atrás, por ejemplo, y esas síndromes de abstinencia que los enfermos recuerdan, lo ven como una parte esencial de su curación y como un aprendizaje impresionante que les ha impulsado y les ha hecho subir de nivel como seres
humanos. Sin lugar a dudas. Tanto es así que, de hecho, un conocido mío que había sido adicto escribió un libro que se llamaba Bendita Adicción, que también puede sonar contradictorio, pero va en la misma línea. Es decir, he aprendido tanto de lo que me sucedió, he mejorado tanto que, mira, nunca mejor dicho, no hay mal que por bien no venga.
No, muchísimas veces los visitantes del estudio te desconciertan cuando te cuentan, por ejemplo, que han pasado un cáncer o una enfermedad y que eso ha propiciado que la segunda etapa de la vida sea completamente diferente, o porque cambian de trabajo, o porque cambian de estilo de vida, o porque de repente empieza a ser prioritaria otra cuestión, o porque descubren cuáles son las personas fundamentales en su existencia, cosas todas que de repente empiezan a no ocurrir si lo único que nos importa es pasárnoslo bien, ¿no? Bueno, hemos hecho un... De los muchos mensajes que estáis enviando, han hecho Laura Rubio y Ana Huertas una recopilación sobre estas cuestiones del descarte.
Pero creo que sí, que estamos cada vez más insensibles y lo malo es la gente que viene.
Es que ahora vale todo. Veo que hay que va mucho la gente a lo suyo y sobre todo que hay mucha perversión. Eso también es verdad. Ahora vale todo.
La cultura está deshumanizada. Y no hay nada más que verlo. La juventud de hoy, las palizas que se meten a uno a otro sin querer y por qué, y a otro porque a ellos les da la gana. Eso no es tener piedad por nadie ni caridad. Estamos fatal. No hay humanidad, sinceramente, pero no ahora, mucho tiempo.
Interesantes dos cosas. Uno, el número de mujeres que han llamado, que están en la cultura del cuidado, probablemente. Y luego esa observación que os iba a plantear, a ver qué os parece, de la queja por la gente que viene, como si las nuevas generaciones en este sentido estuviesen más deshumanizadas. A lo mejor José Manuel, que está en las aulas.
Yo me planteo siempre una cuestión. La siguiente generación es hija de la anterior. Es decir, vamos a meternos todos y como responsables. Si no hemos tenido tiempo de educar, no pensemos que van a hacer la educación de nuestros hijos por amor del Espíritu Santo, ni muchísimo menos va a caer del cielo. Es decir, esto se enseña y se enseña en las familias. Si las familias están diluidas o si las familias es solo nominales, pues indudablemente hay una laguna. Desde la propia universidad, en muchas universidades, que esto lo tenemos como uno de los principales labores, porque no solo educamos, sino además queremos formar a seres humanos para cambiar el mundo, por ejemplo, como mi universidad y tantas otras, lo tenemos a gala y no solo formamos a profesionales, formamos a seres humanos. ¿Por qué? Porque esa formación no se da porque sí. Hay que enseñar y hay multitud de oportunidades para enseñar a nuestros hijos y hacer que participen. Entonces, tenemos siempre, está bien, es cierto, la nueva generación, pues como ha comentado una de las personas que ha hablado, hay mucha más violencia y tal, pero ojo, tenemos una responsabilidad nosotros, ¿eh? Los chicos no salen porque sí así.
Bueno, todo ello complementado además con el tema global en el que estamos tremendamente preocupados acerca de las sardinas del Ártico, que hay que defenderlas sin lugar a dudas, pero nos olvidamos de lo infinitamente más local, ¿no? Es decir, hacer botellón en tu barrio y despertar a todos tus vecinos, no dejarles descansar, o estás preocupado por las sardinas del Ártico también, o por los osos de Alaska, y sin embargo haces otra vez botellón en la playa, lo dejas todo absolutamente perdido. Es decir, empezar por la cuestión familiar, ¿no? Respetar a tu familia, respetar a tus vecinos, respetar a lo mejor los pasos de cebra, simplemente, para empezar, ¿no? Sí. Y luego ya podemos ir respetando muchísimas más cosas.
Os iba a pedir que los últimos dos minutos los empleásemos en un panorama de mejora. ¿Qué podemos hacer para que esta cultura del descarte disminuya nuestro entorno o no está en nuestra mano? A lo mejor es un movimiento tan global, porque de hecho el Papa en esos términos lo denuncia, desde los rohingyas en Asia hasta el desprecio por el niño que nace en los Estados Unidos, ¿no? Que no podemos hacer nada.
Yo creo que podemos hacer todos continuamente cosas desde ahora mismo. Vamos a ver, te voy a contar una anécdota preciosa, que parecerá curiosísima, pero ya veréis. Un entrenador personal de una amiga mía, un señor que es, como dirían mis alumnos, está mazas, ¿vale? Es un señor estupendo, fantástico, tiene los mismos abdominales que Gaona y yo juntos. Lo que pasa es que Gaona y yo los tenemos derretidos, pero bueno, más o menos.
¿Cómo se os hubieras
metro
visto?
Metro ochenta.
Bueno, le has tocado el alma a Gaona.
Pero fijaros lo que os voy a contar. Sube sus fotos a Instagram de sus actividades físicas, de sus deportes, de su ejercicio para sus clientes, y luego sube fotos con su madre. Su madre le llega a mitad del brazo. Es una señora mayor con su moño y su delantal.
¡Ay, qué bonito!
Fíjate,
eso me lo tienes que
está
mandar.
Viviendo de su imagen, de su cuerpo, de la educación física, muy bien, pero a su vez dice, esta es mi madre, que no es guay, que no es, no tiene ese cuerpazo, no sé qué, pero es mi madre.
Sí, esto es gesto, lo que yo amo.
Claro, esto es un gesto que vale, y no vale nada, pero lo vale todo. Lo vale todo. Es decir, ¿se puede compatibilizar una vida moderna de una persona deportista con un cuerpo fantástico y divino? Por supuesto, no a la altura de, como he dicho, de los tertulianos que de esta mesa, pero bueno.
Todo el mundo pues me quedo con esta anécdota, José Manuel, porque claro, me parece preciosísima.
Con
en todo momento,
lado, una señora mayor
hacer mucho
de negro,
cada uno de nosotros.
Es decir, y eso con todo. Y ahora una idea de negocio para los empresarios
no, a
ver quién es el señor que hace electrodomésticos que se puedan reparar.
Ahí lo dejamos. Por José favor. Miguel Gaona. José Manuel Aguilar, gracias por la tertulia de chicos y nos vamos a nuestra siguiente hora con una persona verdaderamente positiva, con Carmen Lomana.